Como les decía, todos hemos tenido una maravillosa fiesta y venimos con nuestra mente enfocada en lo que queremos hacer en este año. Tenemos metas, tenemos objetivos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y ya comenzamos a oír en el sermoncillo, comenzamos a oír también en la escritura que leía mi hermano hace un momento. Y enfoca nuestra mente en lo que Dios espera que nos mantengamos en todo este año. Y es una manera de temor y respeto a Dios, y de gratitud también, y de gratitud. Él nos colma de muchas bendiciones en la fiesta, y Él espera que reaccionemos de cierta manera de ahí en adelante, de gratitud, de respeto y temor a Él. Entonces, por esa razón tenemos muchas metas para este año. Y yo quisiera que abramos nuestras Biblias para comenzar este sermón en torno a lo que estamos hablando. Vayamos a Juan, en el capítulo 21. Juan, en el capítulo 21. Dice, quiero leer en el verso 1. Juan 21, en el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces estaban estas personas juntos, la mayoría de los discípulos de Cristo. Y luego voy a seguir leyendo en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tres veces le preguntó Cristo a Pedro que si le amaba. Y finalmente Pedro se puso triste de que le hiciera esta pregunta en tres ocasiones. Si nos ponemos en lugar, yo pienso que nos hubiera sucedido lo mismo. ¿Pero por qué me pregunta tres veces si ya le di una respuesta? Pero se le hace la pregunta tres veces. Pero realmente Cristo quería estar seguro de lo que había en el corazón de Pedro. Y más aún, quería que Pedro estuviera seguro de su amor por Cristo y de su amor por las cosas de Dios. O sea, quería que mientras él contestaba, él meditara en la pregunta y en la respuesta que él estaba dando. Porque enseguida le encarga lo más importante en la mente de Cristo, en ese momento. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Entonces, por eso él quería estar seguro de esa respuesta, por el trabajo que le iba a encargar. Y se lo dice también las tres veces. Cristo quería que Pedro meditara en sus palabras y en sus respuestas a esta pregunta. Y yo pienso que la respuesta a esta pregunta es la más importante en la vida de un cristiano. La respuesta a esta pregunta es la más importante en la vida de un cristiano. Y si Pedro hubo de contestar esta pregunta tres veces, pienso que es bueno que nosotros contestemos esa misma pregunta de vez en cuando. De vez en cuando, en nuestra vida como cristianos. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero es bueno que nos preguntemos: ¿cómo sabemos realmente que amamos a Dios? O sea, lo sabemos, pero la intención de la pregunta que yo estoy haciendo es, lo vamos a ver ahorita, es que podemos crecer en ese amor al Dios que servimos. Podemos crecer. Y como les digo, Cristo le está preguntando esto a Pedro por el trabajo que le iba a encargar. Y lo podemos ver en las palabras que acabamos de leer. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente amamos a Dios? ¿Cómo estar convencidos nosotros mismos, que amamos a Dios y las cosas de Dios? Y otra pregunta relacionada con estas mismas preguntas. Si amamos a Dios, ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? Y como yo les dije, el propósito principal de lo que estamos estudiando es cómo crecer en nuestro amor a Dios. ¿Cómo crecer en nuestro amor a Dios? Entonces, es una meta que podemos tener. O esta meta va junto con todo, con todas las metas que podamos tener en nuestra relación con Dios. ¿Cómo crecer en ese amor a Dios? ¿Cómo crecer en ese amor? Y de hecho, fíjense lo que acabamos de leer. Vamos a ver otra vez el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces, se puede amar más a Dios. Porque está hablando de los demás que están junto con Pedro y le dice: ¿me amas tú más que ellos? ¿Me amas más que estos? Entonces, se puede amar más a Dios. Es lo que está diciendo. Se puede amar más a Dios. Y leemos algo bien interesante también en estos párrafos, en esto que acabamos de leer. Yo acabo de leer la versión Reina Valera, tal vez ustedes, la mayoría, tenga esta misma versión. Pero es bien interesante, en estos versículos que acabamos de leer, que Cristo está usando una palabra y Pedro está respondiendo con otra. Es decir, la versión que acabamos de leer traduce como amar. Le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Lo interesante es que Cristo está usando una palabra griega diferente a la que Pedro está contestando. Cristo usa la palabra ágape. Cristo usa la palabra ágape cuando le está diciendo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y usa otra palabra que es fileo. Fileo. Usa una palabra diferente. Mi Biblia tiene una nota, unas notas aquí abajo, les quiero leer un poquito. Dice, también puede traducirse: me amas a mí más. O sea, está explicando aquí, dice: ha de notarse también que las primeras dos veces Jesús usa la palabra agapao para amar. Mientras la tercera vez, eso es algo también bien interesante, Cristo le hace la pregunta tres veces a Pedro. En las dos primeras veces, en las dos preguntas, usa la palabra agapao. Y en la última, usa la misma con la que Pedro está contestando. Ahorita vamos a explicar un poquito, pero y podemos aprender muchas cosas de estos versículos. En la última pregunta, Cristo usa la palabra fileo. Con la que Pedro le está respondiendo la pregunta. Espero esté siendo claro en lo que estoy diciendo, pero voy a terminar de leer aquí. Dice, mientras que la tercera vez usó fileo, la misma palabra que usó Pedro las tres veces. Y les quiero leer de esta, es la versión internacional. A ver si alguien la tiene, pero voy a leer los mismos versículos de Juan 20. Juan 21. Se los voy a leer tal como está esta traducción. Y dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y aquí traduce correctamente el significado de la palabra griega. Es diferente. La versión internacional le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y dice, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por la tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y es bien interesante lo que leemos aquí, ¿verdad? De cómo están usando estas dos palabras. Y hay lecciones bien importantes, muy importantes para nosotros que podemos aprender. Entonces, Cristo está usando la palabra ágape y Pedro está contestando con la palabra filio, que es de amor de amigos. Amor de amigos es filio. El amor ágape es el amor de Dios. Solamente Dios puede derramar y dar ese tipo de amor con el que Cristo está preguntando. Hay otro tipo de amor, el amor romántico, el amor eros. Pero ahorita estamos viendo en estos párrafos dos tipos de amor. El amor ágape, el que Cristo le está preguntando, y el amor filio, con el que Pedro puede entender. El amor de amigo. Y luego Cristo, entonces la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Le dice, y usa la palabra filio también. La palabra filio. Ahora, en la Biblia, creo que solamente una vez podemos leer esta palabra como la estamos leyendo, la palabra ágape, y eso lo podemos leer en Judas. En Judas, en esa pequeña carta de Judas. Y es bien interesante a lo que se está refiriendo. Voy a leer solamente el verso 12, pero viene hablando de gente que pervierte el evangelio en los versículos de atrás. Pero fíjense en el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estamos hablando entonces del amor de Dios. Y las fiestas santas de Dios son las fiestas de amor, porque son las fiestas de Dios. Es lo que está diciendo, dice, estos son manchas en vuestras fiestas de amor fraternal. Así lo traduce esta versión, no voy a ir ahí, la versión internacional. Esos son manchas en vuestras fiestas de amor fraternal. En vuestras fiestas de amor fraternal. Entonces, las fiestas nos ayudan a enfocar en la pregunta que Cristo le está haciendo a Pedro. En el amor que Él espera de nosotros. Por eso es mi intención en este mensaje, aprovechando que venimos con ese sentimiento. Tuvimos obviamente amor filio, amor entre amigos, pero más que eso, estamos aprendiendo a desarrollar el amor ágape. Y a celebrar las fiestas antes de Dios son las fiestas del amor fraternal. Por eso lo traduce aquí como ágape en este versículo. Nada más eso quería explicar de este versículo. Pero es lo que quiero que vayamos viendo. Cuando se habla del amor, la mayoría de las gentes piensan en esa palabra como algo abstracto o simplemente como algo emocional. Como algo emocional. Y esa es la dimensión que muchas gentes le dan al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Quieren hablar solamente, dicen que Cristo vino predicando acerca del amor. Y es verdad, pero no entienden el tipo de amor que Cristo vino enseñando. El amor ágape. Hablan de que Cristo se refirió al amarnos unos a otros y amar a Dios sobre todas las cosas, pero realmente no comprenden lo que Él quiso decir. Y por eso, Cristo quería estar seguro de la respuesta de Pedro y también de la nuestra. Y la pregunta es, ¿me amas más que estos? Y se aplica, yo pienso que se aplica a muchas cosas, o podemos aplicarla a muchas cosas. ¿Más que ellos? ¿O más que todas las cosas? ¿Me amas sobre todas las cosas con este tipo de amor? ¿El amor ágape? ¿Más que ellos que son filio, que son tus amigos? ¿Más que nuestra familia? ¿Dios primero en todo lugar con esa clase de amor? Entonces podemos, obviamente, crecer en este amor que Cristo le estaba pidiendo a Pedro y a nosotros también. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vamos a ir viendo entonces cómo crecer en ese amor que Dios pide de nosotros. Lucas 10. Lucas 10. En el verso 25. Lucas 10, 25. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. Un intérprete de la ley. La King James, la versión King James dice, la traduce como lawyer, como abogado de la ley. La versión internacional dice que era un experto en la ley. Experto en la ley. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y podemos aprender aquí, comenzamos a ver aspectos bien importantes. Se requiere hacer cosas. Si no, Cristo lo hubiera dicho que no era necesario hacer nada. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Entonces, para nosotros también encontramos lecciones para cada quien. Podemos preguntarnos: ¿cómo prepararme para celebrar las siguientes fiestas? Y ya leímos en una escritura. Nosotros mismos debemos responder: bueno, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo mejorar nuestra relación matrimonial? Y nosotros debemos preguntarnos: bueno, ¿cómo leemos? ¿Cómo deleitarnos en cada sábado? Bueno, ¿cómo leemos? Porque Cristo le hubiera dicho específicamente la respuesta. Porque él conocía la pregunta y conocía la respuesta también. Y sin embargo le dijo a él: ¿cómo lees? Entonces la importancia de cada quien de nosotros saber cómo leemos en las Escrituras. A las preguntas que tenemos de cómo mejorar nuestra relación entre nosotros como iglesia, como matrimonios, como familias, con los hijos, en nuestra relación con Dios. Podemos hacernos muchas preguntas de cómo mejorar, y la respuesta es: ¿cómo leemos? Entonces nos corresponde escudriñar. Nos corresponde saber dónde está la respuesta a lo que estamos buscando. Por eso en otra parte dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Pero comienza entonces diciéndole a esta persona, ¿verdad?, a este abogado de la ley, le dice: ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí se me hace, no encuentro muchas palabras para poder explicar este versículo. Es tan profundo, es tan amplio lo que nos está diciendo aquí, que nos compromete a nosotros de manera personal. Pero fíjense cómo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con todo nuestro ser. Pero estoy sintetizando tal vez un poquito mal. Dice: con todos tus pensamientos, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, dice. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo quiero enfatizar eso, ¿verdad? La pregunta es: ¿cómo podemos crecer en el amor a Dios? Y quiero que meditemos en este versículo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Es algo bien importante para todos nosotros y podemos crecer en eso. Y luego dice el verso 28, y le dijo: bien has respondido. ¿Sabes dónde está? ¿Lo citaste correctamente? Bien has respondido. Ahora nosotros podemos tener preguntas en nuestras vidas y saber dónde están. Debemos saberlo, pero viene lo más importante. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Sabemos dónde está? Como les digo, podemos hablar de tantos temas en nuestra relación personal con Dios, en nuestros hábitos diarios, en nuestros planes para la tarde, en nuestros planes para mañana, cada día hasta la siguiente fiesta. ¿Cómo mantenernos aislados y al margen, aunque estamos en el mundo de los sucesos que van a... de las fiestas religiosas paganas, ¿verdad? No sé aquí, pero en México comienzan con ya en noviembre con Día de Muertos y terminan hasta la Cuaresma después de la Pascua. Pero es un tiempo, el tiempo más oscuro para este mundo. Pero les digo, o sea, podemos tener muchas preguntas y debemos saber la respuesta en las Escrituras y lo que Dios espera, lo que Dios espera de nosotros. Y Él le dijo, Cristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y este intérprete de la ley está citando Deuteronomio 6:5. Vamos a regresar aquí, pero vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio 6:5. Sí, dice, cuando Cristo le dijo, ¿cómo lees? Él citó esta escritura, Deuteronomio 6:5. Desde el verso 4, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y él agregó algo, dice, con toda tu mente, leímos, ¿verdad? Y con toda tu mente, agregó acá, ¿verdad? Al final, en el verso 27 de Lucas 10. Y es que cuando habla de toda, con toda tu mente, habla de en forma consciente. De forma consciente en lo que se está haciendo. Y lo citó muy bien. Por eso le dijo, bueno, haz esto y vivirás. Volvamos al relato de Lucas, Lucas capítulo 10. Volvamos al relato. Al parecer este hombre no tenía ninguna complicación en su mente para entender el amor a Dios. Porque lo citó bien. Y agregó algo al Antiguo Testamento, dijo, con toda tu mente, en forma consciente de lo que se está haciendo. Y le dijo, bien has respondido. Al parecer no tenía ninguna duda en su mente acerca del amor a Dios, ni del amor al prójimo. Más bien su duda era, ¿quién es mi prójimo? Al parecer no tenía ninguna duda, lo citó bien, la duda que él tiene, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Ahora, fíjense lo que vamos a leer esta parte en el verso 29. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y seguimos aprendiendo lecciones para nosotros. Podemos entender lo que Dios espera de nosotros. Podemos citarlo y leerlo bien. El asunto es, haz esto y vivirás. Y cuando uno no hace las cosas, y uno está consciente de que no está haciendo ciertas cosas, la naturaleza humana tiende a hacer esto, tiende a justificarse. Tiende a la justificación. Pero son lecciones para nosotros, para que aprendamos y estemos alertas. Dice aquí el verso 29. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la duda que él tiene, no en lo que dice la ley, lo citó muy bien. Ahora, Cristo le hubiera dicho que su prójimo era cualquier otro ser humano, pero más bien se lo ilustra con un ejemplo de acción. Con un ejemplo de acción. Lo que estoy hablando es cómo crecer en el amor a Dios. Y es lo que está citando él muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y lo citó bien. Pero lo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aparentemente la duda es, todo está bien, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero estamos en el mismo tema que estamos estudiando. Y les digo, Cristo le hubiera dicho que su prójimo era cualquier gente. Y hubiera tenido tal vez una respuesta a la pregunta que él está haciendo, pero se lo ilustra con un ejemplo de acción. Y si se lo ilustró con un ejemplo de acción, y sin saber a ciencia cierta quién era su prójimo, ¿cómo decía este hombre que amaba a su prójimo? Si él citó bien la ley, pero resulta que no sabe quién es su prójimo, entonces ¿cómo es que estaba guardando lo que dijo? Es ilógico, ¿verdad? Porque primero necesitaba la respuesta, ¿quién es mi prójimo? Para poder aplicar lo que él sabía que estaba en la ley. Si no sabía quién era su prójimo, ¿cómo entonces podía amarlo? Y si no podía saber quién era su prójimo, y no podía amar a su prójimo, ¿cómo podía amar a Dios? Aunque lo citó muy bien. Entonces, con eso quiero ir contestando, ¿verdad?, cómo crecer en el amor a Dios. Vamos al versículo 29. El verso 30, ya le habíamos leído el 29. Vamos al verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, alguien que conocía la ley. Asimismo, un levita, parte del pueblo de Dios, administrador del pueblo de Dios, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El verso 36 dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y estamos leyendo otra vez cosas bien importantes en estos versículos que acabamos de estudiar. Leemos cosas bien importantes. Se necesita hacer ciertas cosas primero para heredar la vida eterna. Y lo que se requiere de nosotros es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este ejemplo que Cristo le puso a este intérprete de la ley, ya no le quedó ninguna duda de quién era su prójimo. Ahora el mandato era que él fuera e hiciera lo mismo que el samaritano, que estuviera dispuesto a sacrificar su tiempo, su comodidad, su dinero, sus posesiones para su prójimo en necesidad. Entonces, lo que quiero hacer énfasis en esta parte de este sermón que estamos estudiando es que el verdadero amor que habla la Biblia es algo que requiere acción. Como les digo, él dijo: ¿quién es mi prójimo? Le hubiera dicho: bueno, cualquier persona. Pero estamos viendo un ejemplo tremendo de acción, de gente que no actuó, que se esperaba que actuara, y de alguien que no se esperaba que hiciera algo y actuó. Actuó conforme al amor de Dios. Es lo que estamos leyendo y se lo ilustra con este ejemplo de acción. Nosotros sabemos, nuestros niños, ¿verdad?, también saben que saltar, comer, jugar, hablar, llorar, todos son verbos de acción. Lo que Cristo le está diciendo al intérprete de la ley es que vaya, otro verbo de acción, y haga, otro verbo de acción, lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Dos verbos de acción. Y evidentemente el ejemplo que le pone es de hacer activamente muchas cosas por su prójimo en necesidad. Le está diciendo que si verdaderamente ama a su prójimo, que ya lo ha identificado, entonces que vaya y haga esto. Que vaya y actúe. Ahora yo quiero irme deteniendo un poquito, que lo analicemos un poquito más. Vamos a ver desde el verso 33, para que veamos algunas cosas, pienso que son importantes. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Se requiere entonces que perdamos un poquito la comodidad, y la naturaleza humana es cómoda. Nos requiere esfuerzo levantarnos y actuar y hacer cosas. Por eso le dice aquí: vino cerca de él. Es lo primero que él comienza a hacer. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto viene de Dios. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Entonces pedirle que Él nos ayude a ser movidos a misericordia, porque entonces podremos tener esa clase de amor a nuestro prójimo y podremos amar a Dios como Él nos lo está pidiendo. Los demás se fueron de largo, pero esta persona fue movida a misericordia. Dios estaba actuando aquí. Vamos a seguir leyendo. Y acercándose, vendó sus heridas. Todos son verbos de acción. Y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. A mí me han sucedido cosas a veces cuando voy, no sé, manejando en carretera y vemos algún accidente. A veces llevamos algún botiquín, llevamos algunas cosas. Tratamos de ayudar, de auxiliar, pero nunca lo he hecho de esta manera. Nunca lo he hecho de esta manera. O sea, lo que él hizo, alguien que fue movido a actuar en misericordia. Esta persona iba de camino, llevaba sus ocupaciones, llevaba sus deberes que cumplir, y sin embargo dice primero que fue movido a misericordia. Y luego dice que poniéndolo en su cabalgadura, esta persona estaba media muerta. Lo dejaron por muerto. No sé si les ha tocado cargar a alguien que está sin sentido o desmayado. Pesa mucho, porque su cuerpo se suelta. Esta persona se ensució de lodo, de sangre, de todo lo que había, ¿verdad? Pero dice que lo carga y lo sube a su cabalgadura. Se requería esfuerzo, se requería perder su comodidad, ensuciarse, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo aquí. Y luego vamos a seguir leyendo. Dice, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y diríamos, qué bueno que lo dejó en el mesón. Hizo mucho, ¿verdad? Lo sacó del estado de peligro y va a estar atendido. Pero dice, y cuidó de él. Y siguió haciendo muchas cosas, dice, y cuidó de él. Dice, otro día al partir, sacó 2 denarios. Y lo dio al mesonero y le dijo, y me gusta mucho esta palabra, la siguiente, no sé, ¿verdad?, cómo viene del griego, pero dice, cuídamele. Cuídamele, como es, cuídame a mí mismo. Cuídamele, es parte mía, cuídamele. Era un extraño. Y todo lo que hizo, dice, cuídamele. Yo pienso que usamos esa palabra para alguien que tenemos amor filio, ¿verdad? Porque es mi familia y decimos, estoy preocupado, cuídenmelo. Cuídenlo bien, atiéndanlo bien. Pero era un extraño para él. Y está respondiendo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y luego dice, cuídamele. Dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo daré cuando regrese. Él lo encargó, dejó dinero, vio que estaba fuera de peligro, dice, voy a regresar. Y voy a saldar todo lo que él debe. Y quiero, sobre todo, saber que esté bien. Sobre todo, saber que esté bien. Y luego dice, te lo pagaré cuando regrese. Quiero hacer énfasis en el verso 36. En el verso 36. ¿Quién pues, dice Cristo, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el prójimo no es el que estaba herido. Vamos a ver otra vez la pregunta en el verso 36. ¿Quién pues de estos tres? ¿Del levita? ¿Del... venimos leyendo desde arriba? ¿De un intérprete, verdad? Dice, un hombre, deje ver dónde está, ¿quién era el otro? Un sacerdote, un levita y el samaritano. Y luego dice el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces está hablando del mismo. Dice, del que usó misericordia, del que actuó, ese es el prójimo. Y él está haciendo esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Le está diciendo, si haces esas cosas, eres tú mismo. Eres tú mismo el que debe actuar para ayudar a alguien en necesidad, pero tú debes ser el prójimo de esa persona. ¿Quién es mi prójimo? En otras palabras, se requiere de nosotros que hemos sido movidos a misericordia y que tenemos el Espíritu de Dios a que actuemos, porque somos el prójimo de los demás. Porque la pregunta que él hizo, ¿quién es mi prójimo?, aparentemente está hablando de otra persona, pero se lo ilustra con este ejemplo y le dice, Él era tu prójimo el que estaba herido. No fue así, dice, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y dice, del que fue movido a misericordia y actuó, y actuó. Eso es lo que se requiere de nosotros, que seamos el prójimo del que está en necesidad. Y resulta que toda la gente está en necesidad. Entre nosotros mismos debemos ser el prójimo del que está junto a mí, del que está atrás. Y a veces nos cerramos un poquito cuando hay dificultades, cuando hay roces, cuando hay a veces enemistad o algo. Pero resulta que tenemos ese deber nosotros, en lo personal, de ser el prójimo del otro. De ser el prójimo del otro. El prójimo es el mismo. El prójimo somos nosotros mismos los que debemos actuar. Esa es la lección que estamos aprendiendo en este momento. Por lo tanto, el verdadero amor en la Biblia, que es un verbo de acción, el verdadero amor se muestra haciendo algo, siendo el prójimo de los demás, haciendo algo por el prójimo y haciendo algo por Dios. Porque el intérprete citó bien, primero el amor a Dios, luego al prójimo, ¿verdad? Su duda es, no tengo duda en la primera parte, amarte a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Mi duda es, ¿en quién es mi prójimo? Y la lección es que debía ser el mismo. Pero queda pendiente la primera parte que el intérprete está citando de la ley. La pregunta inicial de mi sermón fue, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo le demostramos el amor a Dios? ¿Y cómo crecer en el amor a Dios? Y lo primero que podemos entender es que le mostramos a Dios que le amamos cuando le mostramos con hechos que amamos a nuestro prójimo. Y que nos paramos y actuamos, y aunque estamos cómodos, tranquilos, movernos, actuar y hacer cosas por los demás. Por los demás. Recordando que somos el prójimo. Y no esperando que Él actúe para con nosotros. Porque Él tiene sus propias necesidades. Y Dios las conoce. Y nosotros debemos responder siendo el prójimo del otro. Es lo primero que podemos aprender. El apóstol Juan nos dice claramente que una persona no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no ha aprendido a amar a su prójimo, a quien puede ver. Estoy comenzando con la pregunta de esta persona, ¿y quién es mi prójimo? Y lo ilustra con un ejemplo de acción, de la persona que fue movida a misericordia. Y nosotros hemos sido, como les digo, tenemos el Espíritu de Dios. Y Dios está trabajando con cada uno de nosotros y somos movidos a misericordia. Y tenemos que actuar y hacer lo mismo, hacer las mismas cosas. Esa es la razón por la que Cristo le dice al intérprete de la ley que primero tiene que mostrar su amor hacia su semejante. Hacia su semejante. Este es un tema bien importante en nuestra vida como cristianos. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Le amamos con toda nuestra alma? ¿Le amamos con todas nuestras fuerzas? ¿Le amamos con toda nuestra mente? Y yo pienso que podemos decir que sí, pero también pienso que podemos decir que podemos crecer en ello. Podemos crecer en ese amor que Dios pide de nosotros. Pienso que cada uno de nosotros podemos crecer en el amor de Dios. Creo que podemos pedirle a Dios que nos ayude a amarle como Él desea de nosotros. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas más que cualquier cosa? Y él decía, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces no podía entender la pregunta que Cristo le estaba haciendo y la clase de amor que Cristo le está diciendo que si tiene para con Él. Porque Cristo está hablando de otra clase de amor. Él quiere que le amemos sobre todas las cosas. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Vamos a Lucas 14, aquí estamos cerca. Lucas 14. Estas son las escrituras que usamos, ¿verdad?, cuando alguien está pensando en el bautismo, de calcular el costo. Lucas 14, verso 25, dice: grandes multitudes iban con él, y viéndole les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece y no ama menos, la pregunta que Cristo le hizo a Pedro, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y una vez más, así como el amor al prójimo demanda acción, el amor a Dios demanda acción. Ahora, este amor del que estamos hablando, con estos ejemplos, ahora, el intérprete de la ley está citando parte vital del Antiguo Testamento. Y nosotros entendemos que el Nuevo Testamento tiene sus cimientos y fundamentos en el Antiguo Testamento. Y podemos leer muchas cosas de lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. De lo que Dios pide de nosotros. Deuteronomio capítulo 10, en el verso 12. 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? ¿Qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y yo tengo marcado todos los verbos que son acción. Que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Pero fíjense, desde el Antiguo Testamento encontramos el espíritu de la ley de Dios. El aspecto espiritual de la ley de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros por todos los tiempos, por siempre. Vayamos al capítulo 11 aquí enseguidita. Deuteronomio 11, verso 1. Amarás pues al Eterno tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Estamos viendo lo que Dios pide de nosotros. Y otra vez estoy hablando, Dios está hablando de acción en nuestra manera como le amamos a Él. En el verso 13, Deuteronomio 11, verso 13. En el verso 13 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda vuestra alma. Entonces es bien claro lo que estamos leyendo. El amor a Dios es acción guardando sus mandamientos y haciendo lo que Él nos pide, haciendo lo que Él nos ordena. En el verso 22 también. En el verso 22 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis al Eterno vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Es la manera en que Dios pide que le amemos. En la manera como Dios quiere que le agrademos y le amemos. Lo último que el intérprete de la ley está citando del Antiguo Testamento es que amemos a Dios con toda nuestra mente. Y agregó esta parte, citando el Antiguo Testamento. Es lo último que él cita, que le amemos a Dios con toda nuestra mente. Y esto es algo bien importante. Es algo bien importante. Así como el intérprete entendió perfectamente quién era su prójimo, ahora podemos entender perfectamente lo que significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Nuestros pensamientos nos pueden decir cuánto amamos a Dios. Por eso dice, con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Ya sabemos que debemos ser el prójimo del que está en necesidad. Y es la manera, amando a nuestro prójimo, como podemos amar y crecer en el amor a Dios. Ya lo vimos también. Pero les digo, amar a Dios con toda nuestra mente es que nuestros pensamientos nos pueden decir entonces cuánto le amamos a Dios. Uno piensa en lo que más ama y en lo que más le preocupa. Nuestros pensamientos se dirigen a lo que más amamos y lo que más nos preocupa. Y una vez más, el amor es acción. Y la acción viene de aquello en lo que pensamos. La acción viene de aquello en lo que pensamos. Por eso dice amar a Dios con toda nuestra mente. Vayamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, verso 28. Marcos 12, verso 28. Y otra vez, otra persona que se acerca a Cristo, en el verso 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, porque va conectado con el primero. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda nuestra mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. El amor a Dios, como les digo, es acción. Pensamos en cómo agradarle. Pensamos en cómo pasar tiempo con Él, en tiempo agradable con Él. Vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Pensamos en pasar tiempo con Dios, tiempo de calidad, porque ocupa nuestra mente, ocupa nuestros pensamientos. Lucas 12, en el verso 33. Lucas 12, 33. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Y podemos decir que el samaritano estaba invirtiendo con Dios, incluso su tiempo, su sacrificio y su dinero. Pagó por adelantado para cuidar de aquella persona, estaba invirtiendo bien. Dice el verso 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras ganas, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, como consecuencia. Vamos a leer el verso 35. Estén ceñidos pues vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces también está hablando de velar en este tipo de acciones, en nuestra vida diaria, como cristianos, como gentes que hemos sido movidos a misericordia. Entonces, sabemos que le amamos a Dios, Y le mostramos ese amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos esforzamos por guardar los mandamientos de Dios. Quise hacer énfasis en estos dos puntos. Y cuando nuestras fuerzas y nuestros pensamientos están puestos en esos dos objetivos, tenemos la certeza de que le amamos a Dios y estamos creciendo en el amor que Él pide de nosotros. En la manera en que estas metas ocupen nuestros pensamientos y nuestro tiempo, en esa misma manera sabemos que le amamos a Dios. Entonces, que Dios nos ayude a contestar cada vez más convencidos. Sí, Señor, tú sabes que te amo.